Bienvenidos a la primera sesión de Mental Morphosis, este podcast que he decidido lanzar porque mucha gente me lo ha pedido ya desde hace más de un año en redes sociales y también porque en los medios de comunicación tradicionales no hay espacio para opiniones disidentes, ni mucho menos para análisis sofisticados. Así que les quiero agradecer a ustedes que están escuchando esto por el apoyo. Forman parte de ese grupo de defensores de la libertad que están desde el inicio de este proyecto sacándolo adelante junto conmigo. Ha sido muy alentador ver la cantidad de personas que se han manifestado y han decidido contribuir para sacar este proyecto, como digo. Así que desde ya nuevamente les reitero mi agradecimiento. Y este podcast tiene un compromiso con dos principios. El primero es con la defensa de la libertad, que como ustedes saben me ha animado desde que comencé ya hace unos 15 años en esta carrera de intelectual público, cuyo futuro nunca pude avizorar realmente, pero que ha sido muy gratificante. Y el segundo principio es el del compromiso con la verdad, que está indisolublemente ligado con el primero por razones que vamos a explicar enseguida. ¿Por qué he decidido llamar Mental Morphosis a este podcast? En primer lugar, porque me parece que es un concepto que se puede utilizar fácilmente para transmitir un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, que estamos viviendo en tiempos en que se hace cada vez más difícil el diálogo racional, es decir, la búsqueda de la verdad mediante un conjunto de reglas objetivas. ¿Cuáles son esas reglas objetivas? El compromiso con las leyes de la lógica y de la evidencia. Hoy día hemos sacrificado la verdad o la búsqueda de la verdad en el altar de la empatía. Vivimos en verdaderas democracias, dictaduras de los sentimientos y estamos todos en mayor o menor grado sometidos a renunciar a decir la verdad por no ofender determinados grupos o no herir distintas sensibilidades. Y la consecuencia de esto es devastadora para la vida común y para el orden social. Porque hay que darle una vuelta a esta idea. Si creemos realmente que es más importante no ofender a la gente que decir la verdad, y sabemos que la verdad no tiene ninguna obligación de ser emocionalmente agradable con nadie, entonces, ¿qué mecanismo queda a nuestra disposición para resolver las diferencias de opinión que tenemos entre nosotros? Pensémoslo. El diálogo racional, es decir, aquel basado en la evidencia y la lógica, como ya dije, es la única manera de sustentar una democracia liberal y deliberativa, en que las distintas visiones encuentran una salida que es independiente de las voluntades arbitrarias de cada uno de sus integrantes. Si en cambio abrazamos las emociones y los sentimientos como el principio rector del orden social, en vista de que los sentimientos son enteramente subjetivos y dependen por tanto de la mera arbitrariedad de las personas y su mundo interior es un inconmensurable, en vista de que eso es así, de que son subjetivos y por lo tanto no pueden someterse a un estándar o un parámetro independiente de la lógica propia de esos mismos sentimientos, entonces estos no pueden servir como base de comunicación con otras personas para resolver, insisto, problemas que tengamos en común, la vida en sociedad. El grupo A siente A sobre un determinado tema, el grupo B siente B sobre un determinado tema. ¿Cómo se resuelve esa diferencia si ambos reclaman ser portadores de su propia verdad? Porque como sienten que es verdad, entonces es verdad para ellos. ¿Cómo se resuelve ese dilema? Fácil se puede advertir que ese es el camino al caos y a la violencia. Cuando renunciamos a las reglas del diálogo racional, que suponen que hay una verdad independiente de los sentimientos de las personas, entonces abrazamos la violencia como fórmula para resolver los problemas. ¿Por qué? Porque efectivamente, evidentemente, el único camino para tener una sociedad pacífica es acordar, al menos en un mecanismo independiente de nuestros juicios subjetivos que aceptamos como válido para resolver esa diferencia. Entonces, estamos pavimentando el camino del caos con esta dictadura de las emociones y con esta impostura que se abraza cada vez más o se despliega cada vez más en los medios de comunicación y en las redes sociales y que pretende ser una especie de gran moral revelada en virtud de la cual se protege a determinados grupos de que puedan enfrentar la verdad, porque eso los dañaría tanto. Incluso se llega a decir que la verdad no existe, que cada uno tiene su propia verdad. Eso se está poniendo de moda. Estamos en una crisis epistemológica, una crisis muy profunda, civilizatoria, precisamente porque ya no se aprecia ni se estima la idea de verdad y los sentimientos, el irracionalismo se ha apoderado de la discusión pública, y no solo de eso, también de la vida académica en buena medida. ¿Y el irracionalismo qué es? Bueno, Karl Popper, el filósofo de las ciencias del siglo XX, definía el irracionalismo como la renuncia al uso adecuado de la razón, es decir, a la búsqueda de esa verdad. Él pensaba que la verdad no podía nunca conseguirse de manera perfecta ni definitiva, pero que existía, y que mediante este diálogo racional, mediante la investigación científica, mediante un compromiso con estas reglas de la lógica, podíamos acercarnos a ella y encontrar respuesta a las preguntas que surgen en el seno de la vida colectiva. Popper escribió un libro, La sociedad abierta y sus enemigos, en el que analiza de manera magistral las formas de pensamiento totalitario, ¿no? Las doctrinas del marxismo, el nazismo, los distintos tribalismos y colectivismos que asolaron al siglo XX, y pensadores como Platón y otros que sentaron las bases en buena medida de estas formulaciones totalitarias. Y él dice en ese libro que el irracionalismo, y en otro de sus escritos, es la esencia de toda doctrina totalitaria. El nazismo, por ejemplo, o el marxismo, para era una que está más de moda, es impermeable a las reglas del diálogo racional porque no acepta la evidencia para ser refutado. Si una persona critica a un marxista, la ideología marxista ya tiene incorporado en su sistema de creencias una teoría que invalida inmediatamente la crítica a esa doctrina como una manifestación que confirma el valor de esa misma doctrina. Así, por ejemplo, si un burgués critica la teoría marxista de la explotación, eso lo que hace es confirmar la teoría de la explotación, porque dentro de la teoría de la explotación y de la teoría marxista ya se señala que los burgueses, al ser quienes se benefician de la explotación, han desarrollado un aparato ideológico que es casi inconsciente, que los lleva a defender el sistema en el que viven y su posición de privilegios, precisamente porque es el resultado de la estructura económica de la cual ellos están profitando. Entonces, mis ideas como burgués son una emanación del orden económico que me tiene a mí en la posición de privilegio, y por eso, en tanto burgués, solo puedo reaccionar criticando el marxismo, con lo cual yo confirmo la doctrina marxista. Entonces, es completamente cerrado el sistema, no se le puede refutar. Es una religión, la verdad, el marxismo. Esto lo dice Schumpeter, lo dicen varios pensadores. Ludwig von Mises, cuando analiza el socialismo, lo caracteriza también de esa manera, y por tanto son impermeables al diálogo racional, a la evidencia empírica, no la aceptan, no aceptan las reglas de la lógica y muchas veces del diálogo, digamos, de la lógica. Lo mismo ocurre con el nazismo, con doctrinas fanáticas, religiosas. O sea, a un talibán va a ser bien difícil convencerlo de que el orden social que se imagina sobre la base de interpretaciones literales del Corán y otras ideas no es la correcta, o que podemos discutir sobre el tema. Es imposible. Son fanáticos. Las personas que abrazan ideologías, pensamientos dogmáticos, así los llamaba Popper, son fanáticas. No pueden ser persuadidas ni se encuentran abiertas a considerar otros argumentos porque los consideran otra visión y por lo tanto debe ser fulminado, eliminado el oponente, o bien nada más que una confirmación de lo que ellos están diciendo. Ese es el mundo en el que estamos viviendo cada vez más hoy en día. Cuando uno analiza distintos movimientos que abrazan ideologías totalitarias y relativistas, claramente, por ejemplo, el feminismo hegemónico es totalitario hoy en día, hay una parte de la agenda transgénero que sigue la misma lógica y en consecuencia nos enfrentamos con un retroceso de la esfera pública como un espacio de deliberación racional y un avance, insisto, de esta democracia en la cual los distintos grupos pueden imponer cada vez de manera más legítima, además, sus puntos de vista a patadas, es decir, censurando, persiguiendo, quemando, ejerciendo la violencia o presionando a políticos que también los terminan abrazando, ¿cierto? Estas ideas, estas corrientes totalitarias para que aprueben leyes en que se castiga a los que no usan un determinado lenguaje, en que se presiona a los padres para que se dé una cierta educación, en que se dicta las formas en cómo uno tiene que comportarse frente a determinados grupos. Y así suma y sigue una serie de destrucciones de nuestra libertad personal, no solo de conciencia, sino en muchos casos de expresión y de acción. El podcast Mental Morphosis, entonces, a lo que apunta es a la necesaria porosidad o flexibilidad que tienen que tener nuestra mente para fortalecerse de manera permanente, así como los músculos tienen que ejercitarse para ser más robustos, nuestra mente tiene que también ejercitarse para desarrollar un mayor grado de resistencia, y eso implica dolor. La musculatura también sufre cuando uno se ejercita permanentemente, pero es lo que la hace crecer. En la mente es idéntico. Hay estudios que señalan que enfrentarse a ideas muy distintas de lo que uno cree genera dolor fisiológico. Bueno, eso explica por qué muchas personas reaccionan de manera violenta frente a ideas que no les gustan, o también porque tendemos a agruparnos con aquellos que piensan igual, en tribus, ¿cierto?, que ven o tienden a ver al otro como un enemigo, y renunciamos entonces al ejercicio sano este del diálogo racional, que es aquel que está abierto a encontrar una verdad. La tolerancia supone que la verdad se descubre en este ejercicio racional, y que nadie es infalible. Las doctrinas totalitarias presumen tener las respuestas a todas las preguntas del mundo, ¿cierto?, a las más relevantes, ya absolutamente dadas, y son incuestionables, son dogmas. Jean-François Revel, un pensador comunista que se convirtió al liberalismo francés, sostiene en La Gran Mascarada un libro que escribió que es muy bueno sobre la supervivencia de la utopía socialista, que el socialismo nunca reconoció la realidad ni como fuente de información ni como juez del correcto fundamento de la acción. Es decir, las doctrinas totalitarias ideológicas por definición desprecian la realidad, no la aceptan. De eso estamos hablando, y Popper decía exactamente lo mismo. Son por lo mismo ideologías, no son ciencia, como reclamaba Marx que era su doctrina, ni tampoco verdaderas expresiones interesadas en la verdad de manera independiente del sistema de creencias anclado en pulsiones primitivas psicológicas que sustentan, ¿cierto?, este sistema de creencias para confirmar lo que este sistema ya plantea como una verdad revelada, y al mismo tiempo poner en el poder a aquellos que son los profetas de estas nuevas religiones. Entonces, pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon, es www.patreon.com/axelkaiser.